Hermanos, hoy llegamos a la última clase de esta serie que hemos llamado Viviendo como Iglesia. Durante estas semanas estuvimos aprendiendo qué significa ser una iglesia bíblica. Hablamos de la unidad, la membresía, la diversidad, la predicación, la oración, el gobierno de la iglesia, la comunión de la iglesia, el descontento dentro de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, la disciplina de la iglesia, el estímulo, el servicio. Y el domingo pasado vimos sobre la adoración corporativa o la adoración congregacional. Y hoy vamos a estar viendo acerca de la evangelización en la iglesia bíblica. Pero antes vamos a orar juntos para que el Señor guíe nuestros corazones y podamos recibir la palabra con total fidelidad en nuestros corazones. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por todas estas semanas que tú nos has permitido poder estudiar sobre este tema en la escuela bíblica, Señor, en esta iglesia local. Te ruego, Padre, que abras nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, Señor, para que cambie nuestros corazones, para que transforme nuestros corazones y podamos conocerte más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se escucha bien o se corta? ¿Sí? Ok. Yo no me escucho bien. Bueno, cuando escuchamos la palabra evangelización, probablemente muchos ya pensaron inmediatamente en salir a la calle, en repartir tratados, predicar en una plaza o aprender 5 pasos para compartir el Evangelio. Y todo eso está bien, es bueno, pero no es el enfoque que va a tener esta clase específicamente hablando de la evangelización. En esta última clase veremos que todas estas verdades, es decir, lo que aprendimos durante tantas semanas acerca de cómo vivir como iglesia, no solo edifican a la iglesia hacia adentro, sino que también tienen un profundo impacto hacia afuera. Porque Dios nunca diseñó a la iglesia para vivir aislada del mundo, pero tampoco para parecerse al mundo. Como dice Juan 17:15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Dios diseñó a la iglesia para que viviendo como un pueblo santo y unido, reflejara su gloria delante de quienes aún no lo conocen. Sin embargo, cuando hablamos del evangelismo, solemos caer en uno de dos extremos muy comunes. Por un lado, algunos reducen el evangelismo casi exclusivamente a los programas de la iglesia. Piensan que evangelizar consiste en organizar actividades, eventos o reuniones para que los inconversos asistan. Pero por otro lado, otros entienden el evangelismo como una tarea completamente individual. Creen que la iglesia poco tiene que ver con ello, y que la responsabilidad termina siendo únicamente del creyente o de ministerios especializados o para eclesiásticos, es decir, ministerios fuera de la iglesia para evangelizar. Pero ambos extremos pierden de vista algo fundamental. Dios no solo salva a individuos, Dios está formando un pueblo para su gloria. Y ese pueblo, la iglesia, forma parte de su testimonio al mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿O qué dice la Biblia acerca del rol que cumple la iglesia? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué dice la Biblia acerca del rol que tiene la iglesia? Sin vergüenza. No hay respuestas equivocadas, o sí, no sé. Okay. Okay. ¿Bien? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O están de acuerdo con eso? Bueno, lean en Primera de Pedro, ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y alguien que lo lea, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo pueden leer de la pantalla o de la Biblia, como quieran ustedes? Alguien que lo lea fuerte y claro, por favor. Pedro, si se fijan, no dice simplemente que somos personas perdonadas. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Pero con qué propósito o con qué fin? ¿Qué dice el texto? ¿Con qué fin? ¿Cómo? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas de su luz, a su luz admirable, dice el texto. Note que Pedro no habla de individuos anunciando, sino de un pueblo que existe para anunciar. Dios quiso que hubiera un pueblo visible para proclamar sus virtudes. Y en mi estudio me sorprendía pensar en que cada pueblo o nación es identificado por algo. En el fútbol, por ejemplo, los futboleros, ve a Brasil o los equipos latinoamericanos y dice un buen el juego bonito, le conocen. A los que le gusta la cocina, conocen a ciertos países por su comida. Entonces cada pueblo o nación tiene sus virtudes, tiene sus características, se reconoce. Ven a un argentino, a alguien con un mate y dicen, es argentino o es uruguayo, básicamente en otro país, piensan en eso. Ahora bien, nosotros también pertenecemos a un pueblo, porque como dice el pasaje que leímos, lean el versículo 10, un versículo más del de recién. Lean, alguien que lo lea en voz alta. Nosotros somos pueblo ahora, somos el pueblo de Dios. Entonces surgen algunas preguntas, que no es para que las respondan, sino para que pensemos. Si somos el pueblo de Dios, ¿qué virtudes de Dios proclamamos al mundo como iglesia? ¿Por qué debería ser conocido el pueblo de Dios? ¿O qué debería ver el mundo cuando observa a una iglesia local? ¿Debería recordarnos o debería identificarnos por nuestros edificios? ¿Por nuestros lujos? ¿Por nuestra música? La mejor adoración la tiene la Iglesia Bíblica de la Gracia. ¿Por nuestra organización? ¿Por nuestra doctrina? ¿Somos bautistas? ¿Somos esto? ¿Somos aquello? ¿Deberían reconocernos por eso, el mundo, para observarnos? Y todas estas cosas tienen su lugar. Pero Jesús nos responde estas preguntas y probablemente no sea la primera que digamos. No es lo que vamos a responder nosotros. Leamos Juan 13, 34 y 35, por favor. También está en la pantalla si quieren. Juan 13, 34 y 35. ¿Alguien lo quiere leer? Sí. Esposos y esposas, ¿tu cónyuge ve en vos un amor sincero por la iglesia y por los hermanos? ¿O te escucha hablar con críticas, quejas, indiferencia hacia ellos? Papá, mamá, ¿qué están aprendiendo sus hijos al observarlo? ¿Ven en ustedes un amor genuino por el pueblo de Dios? ¿Los oyen hablar con gratitud de la iglesia o con murmuración y descontento? Hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de la Gracia, si les preguntáramos a los demás miembros de esta iglesia cómo es su relación con ustedes, ¿dirían que son personas que aman, sirven, perdonan y buscan la unidad del cuerpo de Cristo? ¿O dirían que son personas distantes, que rara vez abren su corazón, que no se interesan por la vida de los demás y que viven en la iglesia de una manera superficial? Quizás algunos, mientras escuchaban estas preguntas, pensaban, bueno, gracias a Dios no me identifico con ninguna de estas actitudes. Yo amo a mis hermanos, no tengo problemas con nadie. Y qué bueno si realmente es así, la verdad que es muy bueno. Pero el amor del que Jesús habla no consiste simplemente en no criticar a los hermanos o en no tener conflicto con ellos. Porque el amor bíblico siempre, pero siempre, es un amor activo. Entonces, ¿por quiénes de esta iglesia estás orando regularmente? ¿Qué hermano o hermana puede decir que Dios te ha usado para animarlo espiritualmente este último mes? ¿O esta última semana? ¿A quién estás ayudando a crecer en su caminar con Cristo? O sea, ¿a quién estás discipulando? ¿A quién estás discipulando? ¿Estás dando tu vida, tu propio tiempo para discipularlo y servirlo? ¿Cómo estás usando los dones que Dios te dio para servir y edificar a esta congregación? El amor es activo. No solamente es pasivo y evito tener conflicto con los hermanos. Digo, sí, hermano, está bien, no pasa nada. Sí, hermano, yo te amo, un abrazo y después me voy. Es activo el amor. Es servicial. Jesús no dio este mandamiento la noche antes de ir a la cruz como una simple recomendación o un detalle secundario. Los apóstoles comprendieron la importancia de sus palabras y las enseñaron una y otra vez a la iglesia. De hecho, el apóstol Juan, en su primera epístola, vuelve repetidamente sobre este mismo tema, el amor entre los hermanos. Acá hay cuatro pasajes, si alguien los puede buscar uno por uno, que lo lean cuatro personas, por favor. Primera de Juan 2, 9 al 11, Primera de Juan 3, 11, Primera de Juan 3, 14 y Primera de Juan 4, 20 y 21. Amén. Primero Juan 3:11. Versículo 14. ¿3:14 que lo lea alguien? Primera de Juan 4, 20 y 21. Es impresionante leer en Primera de Juan y descubrir cuántas veces aparece este mandamiento. Para Juan, el amor entre los hermanos no era un detalle secundario. Era una evidencia de que una persona había realmente nacido de nuevo. Entonces, hasta acá vimos que Dios no solo nos salvó individualmente, sino que formó un pueblo para sí, un pueblo que anuncia sus virtudes, que se distingue por el amor y que refleja el carácter de Cristo delante del mundo. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿De qué manera una iglesia local llega a convertirse en un testimonio visible del Evangelio? Bueno, vamos a ver cuatro principios que nos ayudarán a responder esta pregunta. La pregunta de cómo refleja una iglesia el poder del Evangelio. Primero, nuestra unidad refleja el poder del Evangelio. Segundo, el amor entre los hermanos refleja el poder del Evangelio. Tercero, la iglesia refleja el poder del Evangelio al dar testimonio juntos. Y por último, la iglesia refleja el poder del Evangelio ayudando en las misiones. Entonces comencemos por el primero. Nuestra unidad refleja el poder del Evangelio. Alguien que lea Juan 17, 20, 23, por favor. El Evangelio de Juan 20, 23. 17, 20, 23. Lo leo yo. Síganme con la lectura nada más, por favor. Juan 17, 20, 23. Leo. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Así que nuestra unidad en el Evangelio refleja a Cristo y su amor por su pueblo que salvó. El impacto de tus relaciones con los demás, con las demás personas en la iglesia, va mucho más allá de lo que pasa en estas cuatro paredes. De hecho, puede impactar la reputación de Cristo en el mundo entero y en los que te rodean, en tu familia inconversa, en tus vecinos, en tu compañero de trabajo, en tus seguidores en las redes sociales. Hace unos años atrás en la iglesia de Cava, cuando yo me congregaba con mi esposa, a un hermano se le prendió fuego la casa. Se derrumbó, él vivía en medio de una fábrica gigante, de colchones creo que era. Y se prendió fuego y toda la casa de él se derrumbó. Es increíble cómo a la hora estaba casi toda la iglesia ahí con ellos, afuera, llorando con ellos, sufriendo con ellos. La iglesia los sostuvo económicamente. La iglesia le dio un hogar para vivir. Los compañeros de trabajo de estos hermanos se sorprendían de lo que la iglesia estaba haciendo. Increíble. La unidad. El mundo ve la unidad. Los demás ven la unidad que hay en la iglesia. En segundo lugar, muy relacionado con la unidad, está el amor entre los hermanos. Si la unidad muestra que el Evangelio nos hizo un solo pueblo, el amor demuestra cómo vive ese pueblo. Lo que nos caracteriza como cristianos ante los ojos del mundo, más que la sana doctrina, más que la oración apasionada, es el amor mutuo. Eso es lo que más nos caracteriza delante del mundo. ¿Cuántas iglesias hay que tienen una oración increíble, pero deja mucho que desear? Muchas personas. Lamentable. Esto me hace acordar a 1 Corintios 3, cuando Pablo habla del amor y utiliza dones extraordinarios para demostrar de que sin amor de nada sirve. De nada sirve. Este amor a menudo se manifiesta en buenas obras. Así en Mateo 5:16 Jesús dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Similarmente, en Pedro declara en 1 Pedro 2:12: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro enseña exactamente la misma idea. Nuestra manera de vivir debe ser tan distinta que aun cuando el mundo nos critique o nos acuse injustamente, termine viendo nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Ahora bien, hay algo muy interesante. Nuestra tendencia natural es pensar que esas buenas obras se refieren principalmente a lo que hacemos por los de afuera. Pero cuando Jesús habla del amor que identificará a sus discípulos, está hablando ante todo del amor entre los hermanos. Claro que debemos amar a nuestro prójimo y hacer bien a todos. La Biblia es muy clara en eso. Pero el amor que Jesús señala como la marca distintiva de sus discípulos es el amor que existe dentro de la iglesia. Cuando el mundo ve una congregación donde los hermanos se aman, se sirven, se perdonan y llevan las cargas los unos de los otros, están viendo una evidencia del poder transformador del Evangelio. El mundo ve ese amor. No se puede ocultar el amor. Cuando aman a sus esposas, ¿ustedes ocultan ese amor? Se lo demuestra. Su esposa sabe que los ama. Viceversa. El amor no se esconde bajo una piedra. El amor no debe esconderse atrás de los sentimientos. El amor se demuestra, es activo, es intencional. Entonces el mundo ve el amor que hay entre los creyentes. Un amor diferente a lo que el mundo proclama que es el amor. Tercero, otra gran ventaja de la evangelización en el contexto de una congregación es que nos ayudamos mutuamente en nuestro testimonio. Entonces, imaginemos este ejemplo, y está ahí. Conoces a un compañero de trabajo y le hablas de Cristo. Lo invitas a la iglesia. Ese domingo otro hermano lo recibe en la puerta. Después del culto conversa con un matrimonio. Otro hermano responde una duda que tenía. Los jóvenes lo invitan a una reunión. El pastor sigue conversando con él. Varias personas oran por él durante meses. Finalmente esa persona se convierte. Entonces la pregunta, ¿quién lo evangelizó? Toda la iglesia. Por eso la evangelización como cuerpo es lo que estamos tocando. No como individuo yo salgo a evangelizar, que eso es importante y es bueno, sino como iglesia local. Eso es lo que queremos demostrar. Vos hiciste el primer contacto, pero Dios utilizó el cuerpo completo. Y por eso es bueno recordar que Dios no le dio todos los dones a una sola persona. Hay hermanos con facilidad para iniciar conversaciones, otros tienen un don especial para mostrar hospitalidad, otros saben responder preguntas, otros discipulan, otros animan, otros sirven casi en silencio. Pero cuando todos estos dones funcionan juntos, la iglesia entera se convierte en un instrumento mediante el cual Dios atrae personas hacia Cristo. Y es muy bueno salir a evangelizar, unidos como iglesia local. Pero ¿qué pasaría si aquellos que vienen de afuera vieran falta de unidad y de amor dentro de la iglesia local? ¿Qué pasaría? Si hacemos los mejores eventos y campañas evangelísticas del mundo, invertimos un montón de dinero, llevamos un montón de gente, pero cuando viene a la iglesia local hay divisiones, hay problemas. No sirve de nada. Es absolutamente vacío que hagamos eso. Por eso fue necesario recordar primeramente la unidad y el amor como reflejo del poder del Evangelio, antes de ir a predicar el Evangelio. La unidad y el poder del Evangelio, en la unidad y en el amor. La última manera en la que estamos involucrados como iglesia local en la evangelización es a través de la plantación de iglesias locales y alrededor del mundo. Desde nuestra posición, oremos por el Evangelio de Jesucristo, oremos porque el Evangelio de Jesucristo sea proclamado en toda lengua, que llegue a los lugares más ocultos del mundo y las personas sean salvadas. Así como estamos justo haciendo con los Godoberi, oremos por eso. El poder de oración es mucho más grande de lo que podemos llegar a creer. Pensamos que no es tan importante porque no estamos haciendo nada activo por los demás. Pensamos que, bueno, yo en mi habitación orando solo, o con mi esposa, o con mi familia, bueno, ¿qué hago? No estoy haciendo nada. Pero estamos haciendo mucho más de lo que queremos. Si somos hijos, Dios oye nuestras oraciones. Gloria a Dios por eso. No le vamos a torcer el brazo del Señor, no podemos hacer eso. Pero oramos humildemente reconociendo nuestra incapacidad para salvar a alguien y sabiendo que Él tiene el poder para salvar a quien Él quiera. Llegar a donde Él quiera llegar. Oremos para que Dios levante hombres piadosos con el carácter aprobado, y el deseo de plantar iglesias. No solamente basta con el deseo de plantar iglesias, ¿eh? Tiene que haber un carácter aprobado en los hombres que quieren ir a plantar iglesias. Eso es importante. Oremos también para que despierte en hombres y mujeres una profunda carga por las almas perdidas, dispuestos a ir hasta los confines de la tierra para anunciar el Evangelio. Y pidámosle que si es su voluntad, levante obreros así entre nosotros, nuestra propia iglesia local. Oremos para que Dios levante obreros de acá. Hombres que deseen realmente predicar el Evangelio, que salgan al mundo, y como iglesia se los atendrá. El Señor es bueno, es fiel. Bueno, se cuenta de William Carey. William Carey fue un misionero, un inglés, que se fue a los 31 años a predicar el Evangelio a la India, a misionar, ya de grande. Y él fue muy influyente en la India. No solamente lo que es predicar el Evangelio, sino en la parte del gobierno de la India. Cambió muchísimas cosas. Lo pueden leer después. La biografía de William Carey es muy preciosa. Lo conoce como el padre de las misiones modernas. Bueno, este hombre, se cuenta, que la carga por las almas perdidas era tan grande que muchas noches lloraba pensando en aquellos que aún no conocían a Cristo. Precioso. ¿A quién le pasa eso acá? ¿Quién no puede dormir durante la noche porque este país, esta nación, todavía no llegó al Evangelio? Más cerca, a mi barrio, mis familiares, mis amigos inconversos. Oremos porque el Señor también nuestros corazones. Somos demasiado egoístas. Somos, incluso, somos todos egoístas. No pensamos en el otro. Estamos cómodos, somos cristianos. Dios nos salvó, gloria a Dios. Y ahí queda todo, ahí terminó nuestra vida cristiana. Pero somos llamados a amar a los demás también. y orar por otros. Pero también ayudemos con nuestros recursos para las misiones. Nosotros, como iglesia local, tenemos un porcentaje que damos para sostener a los misioneros. Entonces, también podemos ir desde esa área, con nuestros recursos, viviendo de esa manera. Para que otros hombres puedan ir y predicar el Evangelio, para sostener a otros hombres que están en otros países predicando el Evangelio. Repito, somos muy egoístas. Nos sobra la plata y queremos más. Queremos más, queremos más. En vez de poder ayudar a otros. Incluso dentro de la iglesia local. Bueno, en conclusión. Después de recorrer toda esta serie sobre lo que significa vivir como iglesia, podemos ver que cada una de estas verdades tiene un propósito mucho más grande de lo que quizás imaginamos. Cuando hablamos de la unidad, no estamos hablando simplemente de llevarnos bien entre nosotros, ya lo vimos. Cuando hablamos de membresía, no estamos hablando solamente de pertenecer a una lista de nombres. Cuando hablamos de servir, de perdonar, de estimularnos, de reunirnos, de adorar, de someternos al liderazgo bíblico y aún de practicar la disciplina de la iglesia, estamos hablando de algo que tiene un impacto mucho más profundo de lo que es la práctica simplemente. Estamos hablando de cómo la iglesia muestra al mundo la realidad del Evangelio. ¿Cómo el mundo puede ver un acto de disciplina en la iglesia local? ¿Cómo lo reflejamos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo se hizo justicia, listo, este hermano se va de la iglesia para siempre? Eso no es como el Evangelio lo muestra. O cuando oramos, también al Señor, en la iglesia local. Oramos como unidos, como iglesia, alabando al mismo Dios, sirviendo al mismo Dios. Glorificando el mismo Dios juntos. Porque una iglesia que vive como Cristo diseñó no puede ser desapercibida. Eso es verdad. Una iglesia que vive como Dios la diseñó, como Cristo diseñó la iglesia local, no puede pasar desapercibida. No puede. Es imposible que el mundo no pueda reconocer el amor de Cristo entre nosotros. Que el mundo no pueda reconocer que nosotros estamos viviendo el Evangelio como iglesia local. El mundo quizás no entienda nuestra doctrina, quizás no comprenda nuestra oración, quizás no valore nuestros cultos o nuestras actividades, pero sí debería poder ver algo imposible de explicar aparte, algo imposible de explicar. Personas diferentes, con historias diferentes, con personalidades diferentes, unidas por algo más grande que ellas mismas. Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios eterno. Eso la gente ve, eso el mundo ve. Debería haber pecadores perdonados que ahora se aman. Debería haber personas orgullosas que ahora sirven. Debería haber personas heridas que ahora perdonan. Debería haber personas egoístas que ahora buscan el bien de otros. Eso debería haber en el mundo. Y cuando el mundo observa una iglesia así, no está viendo simplemente una comunidad agradable. Está viendo una evidencia del poder del Evangelio. Algo diferente al mundo, contracultural, totalmente diferente al mundo. Por eso, hermanos, la pregunta final no es solamente ¿estamos evangelizando? La pregunta más profunda es ¿nuestra manera de vivir como iglesia hace invisible el evangelio que proclamamos? ¿Hacemos visible el evangelio que proclamamos? Porque podemos tener las palabras correctas, pero si nuestras vidas contradicen nuestro mensaje, nuestro testimonio, pierde credibilidad delante del mundo. Piensen en eso. El mundo puede saber de que vamos a la iglesia, que somos creyentes, que adoramos al Señor, pero nuestro testimonio delante del mundo no significa que seamos perfectos, somos pecadores. Pero ¿cómo vivimos delante del mundo cada día? Podemos hablar del amor de Cristo, pero si no amamos a nuestros hermanos, ¿qué está viendo el mundo? Podemos anunciar la reconciliación con Dios, pero si vivimos divididos entre nosotros, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Podemos invitar personas a la iglesia, pero si encuentran una comunidad fría, indiferente y centrada en sí misma, estarán viendo algo muy diferente al Evangelio que proclamamos. Hace mucho me pasó con mi madre, cuando yo vivía con mi madre, Yo iba a la iglesia, a una iglesia, y estaba preocupado, estaba molesto por varias cosas. Mi mamá me dijo, vos sos cristiano, no tenés que preocuparte por eso. O sea, yo me estaba quejando, demostrando descontento, pero de una manera muy mala. Mi madre me dijo, vos sos cristiano, no deberías hacer eso. Y mi madre no es cristiana. Y observó en mi carácter algo que estaba mal. Bueno, nuestros compañeros de trabajo muchas veces hacen eso. Me pasó. Le decían, ah, mirá que vos sos cristiano, vas a seguir ese, mirá lo que hiciste. A veces lo hacen para molestarnos, ¿no? Pero el tema es cómo vivimos constantemente, a eso me refiero. Una vida constante. Algo que pasa todos los días. Porque pecamos pecar todos los días, es la realidad. Pero hace un año que venís hablando de mal a las personas cada vez que te enojas. Hace un año que venís luchando con el mismo pecado una y otra vez. Hace un año que no puedes salir de la pornografía, de la idolatría, del adulterio, de la fornicación. Hace un año. De eso hablo. Ojo. Uno lucha contra el pecado. Uno tiene que luchar contra su carne. Tiene que negarse a sí mismo. Y hay vida. Si te negás, si luchás contra tu pecado, hay vida. Ahí hay vida. Pero lo estás haciendo, estás luchando. La pregunta, ¿estás luchando? Esa es la pregunta. Hermanos, Dios no nos salvó para sacarnos del mundo, como vimos. Nos salvó para enviarnos al mundo como su testigo. Pero el testimonio más poderoso de la iglesia no comienza en una plaza, en una actividad evangelística o en una conversación con un desconocido. Comienza cuando una iglesia vive de tal manera que quienes observan pueden decir, solamente Cristo podría producir algo así. Ahí comienza. La gente diciendo, este hombre es un cristiano. Indudablemente es un hijo de Dios. No estoy de acuerdo por cómo vive, no me gusta lo que hace, no me gusta cómo piensa. Pero es un hijo de Dios. ¿Y qué puedo decir? Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que no solamente anuncia las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a su luz admirable con nuestros labios, sino que también forma, que también con nuestra forma de vivir juntos. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que no solamente anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable con nuestros labios, sino también con nuestra forma de vivir juntos como un pueblo de Dios. Que cuando las personas miren a esta iglesia, no vean simplemente una organización religiosa, sino una familia redimida por Cristo, un pueblo santo que refleja su gloria y que apunta al único Salvador, Jesucristo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hay preguntas, dudas, consultas. La última vez no lo hice y me llamaron la atención. Mi esposa me dijo, no, dijiste. Gracias, amor. Me lo tuve que anotar porque me iba a olvidar. Anoche me dijo, anotátelo porque te vas a olvidar. Tienen dudas, preguntas, consultas, algo para agregar, darle color, con libertad. No sé si va a ganar Argentina, eso no puedo responder. Eso depende de más tarde. Bueno, esta ya es la última clase, como dijimos, viviendo como iglesia. La intención es poder que como iglesia local veamos cómo vive la iglesia. No que solamente sepamos que tenemos que venir, no solamente sepamos que tenemos que servir, sino que tenemos que vivir como iglesia. Y eso es muy importante. El Señor dice, no a la iglesia local, para que nos amemos. Observemos nuestras motivaciones cuando servimos a los hermanos, cuando servimos en la iglesia. Oremos al Señor para que cambie nuestros corazones constantemente, porque nos dejamos engañar fácilmente. Lo vimos en Jeremías. El corazón es muy engañoso. Entonces, busquemos la unidad de la iglesia, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, confesar nuestros pecados unos a otros. Eso es muy importante. Así que bueno, ahora vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por todas estas semanas nuevamente que tú has permitido que podamos estudiar, Señor, estas verdades. Te ruego que por favor nos ayudes a vivir como iglesia, a vivir el evangelio que proclamamos, Señor, a anunciar las virtudes, Señor,
a tus virtudes.
Como pueblo de Dios podamos reflejar eso al mundo, que nos amemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros para crecer a imagen de Cristo, Padre, por favor. Necesitamos de tu ayuda, porque solo no podemos. Pero ayúdanos a ser esforzados y a hacer lo que tenemos que hacer como hijos tuyos. Por favor, Señor. Lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.